El Respondedor. Libro número 2. Propiedad Literaria, 1944 por Víctor Tasso Outef. Todos los derechos reservados. Para que todo aquel que tenga sed por la verdad pueda conseguirla, este librito de preguntas y respuestas está enviado gratis, como servicio cristiano. Pídalo. Exige una sola cosa la obligación del alma de examinarlo todo y de retener lo bueno. Las únicas cuerdas que van con esta oferta gratis son los lazos de carmesí del Calvario, las cuerdas que ligan. Nombres y direcciones de adventistas del séptimo día serán apreciados. Preguntas y respuestas sobre temas de la verdad presente en el interés de los hermanos adventistas del séptimo día y lectores de la vara del pastor. Este escriba instruido en el reino de los cielos, saca cosas nuevas y cosas viejas. Mateo 13, 52. Ahora santificad al Señor Dios en vuestro corazón, y estad siempre apareados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3, 15. La apelación de introducción del respondedor, un sermón de Esteban para la iglesia de hoy. Varones, hermanos y padres, hoy del Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Hechos 7, 2, 3. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Génesis 12, 4, y fue bajo la dirección de Dios a Canaán, donde vivió. Aunque el Señor no le dio herencia en ella ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Hechos 7, 5. Luego con el tiempo, el Señor se propuso guiar a Jacob y a los de su casa fuera de la tierra de Canaán hasta Egipto, no obstante sabiendo que los hijos de Jacob no obedecerían como lo hizo Abraham, simplemente con decirles que salieran. Por eso en su providencia puso en el corazón de Jacob un amor más grande para José que para sus otros hijos. Esto engendró en ellos envidia y celos, que con el tiempo engendró el odio y la codicia, manifestándose en su trato cruel y en la venta de José, que resultó en que fuera llevado como esclavo a Egipto. Años más tarde, cuando los hermanos de José fueron a Egipto para obtener alimento durante los 7 años de hambre, José, reconociendo el diseño providencial en el drama extraño de su vida desde la esclavitud hasta el trono, dijo a sus hermanos: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Génesis 45, 1, 5, 7. Así el Señor providencialmente exaltó a José a compartir el trono de Egipto para predisponer a Faraón para conceder permiso a Israel para entrar en la tierra. Entonces, para atraerlos allá, él trajo en esa región los 7 años de abundancia, seguidos por los 7 años de hambre. Luego envió palabra a Jacob que José todavía vivía. A las noticias de gozo abundante surgió en el padre un deseo irresistible de ver a su hijo. Esto y el hambre que amenazaba la vida de los hermanos de José los obligó a trasladarse a la tierra de abundancia de Faraón, donde vivieron como reyes. Sin embargo, no siendo su intención dejarlos allí para siempre, el Señor no permitió que su estancia continuara tan agradable como el principio, para que no rehusaran prestar atención a Moisés cuando él viniera a ellos con la palabra de que el tiempo había llegado para regresar a su hogar. No obstante, efectuó otra providencia salvadora, esta vez permitiendo que problemas inaguantables les sobrevinieran, para que cuando fueran llamados ellos respondieran gozosamente. Así que tenían que llegar a ser esclavos. Y aún peor, tenían que despojarse de sus hijos varones, luego ser conducidos sin misericordia con látigos crueles sobre sus espaldas, para producir cada vez más ladrillos. Así que el poder del Espíritu, combinado con el sufrimiento horrible de su dura servidumbre en Egipto, fue una fuerza abrumadora para obligarlos a abandonar la tierra pagana y regresar a la suya. Después, en su camino de regreso encontraron otra providencia su estancia larga en el desierto, 40 años en total, la cual Dios permitió con el propósito expreso de separar de ellos a la multitud incrédula e infiel que acompañó al movimiento fuera de Egipto. Siendo destruidos estos, los sobrevivientes cruzaron milagrosamente el río Jordán, así como 40 años atrás habían cruzado el Mar Rojo. Allí quitaron de su medio al pecador Acán, quien había surgido de entre ellos, entraron en la tierra prometida y llegaron a ser el reino más glorioso de su tiempo. De esclavos llegaron a ser reyes verdaderamente, ¡qué milagro! Naturalmente uno pensaría que un pueblo que Dios había libertado tan milagrosamente de la esclavitud, y de quienes posteriormente él había hecho un reino de una manera igualmente milagrosa, nunca caería ahora que habían llegado a ser fuertes. Pero perdiendo de vista su fortaleza, volvieron a caer en la cautividad. En su debilidad como esclavos de Faraón, Dios les había dado poder sobre sus amos egipcios. Ahora en su fortaleza como amos, Él los bajó a servidumbre para con las naciones que les rodeaban. Dos veces un milagro. Aquí hay una prueba positiva que el Señor los estableció y también los derribó, segunda de Crónicas 36, 13 a 23, para que, como Él dice, se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor, y ninguno más que yo. Isaías 45, 6. Con el transcurso del tiempo, con el cumplimiento de los 70 años de los cuales Jeremías profetizó, Jeremías 29, 10, Dios una vez más trajo a Israel a su propia tierra. Pero como los años pasaron, reemplazando las viejas generaciones con las nuevas, Israel volvió a perder de vista a su fortaleza, esta vez tan completamente que cuando el por tanto tiempo esperado Mesías finalmente vino, lo rechazaron, crucificaron y escupieron sobre él. En retribución divina, Dios en su enojo quitó su rostro de ellos y los entregó en las manos del opresor, quien destruyó su templo y su ciudad, los sacó de su propia tierra, y los dejó abandonados como una raza desterrada sin Dios, sin moneda, sin país, un pueblo odiado por todas las naciones desde entonces hasta este día. Sin embargo, no todos fueron así desechados. Una multitud de ellos tenían sus ojos abiertos al hecho de que sus grandes hombres acusaban falsamente al Señor, torciendo las profecías con respecto a Él y engañando al pueblo. Por medio de los fieles que quedaban, Él preservó la simiente de Israel. Aceptando a Cristo y llegando a ser cristianos, estos hijos fieles de Jacob tuvieron sus nombres cambiados de judíos a cristianos, como fue prefigurado en el caso de su padre Jacob cuando Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, y el de su abuelo fue cambiado de Abraham a Abraham. Comenzando con 120 discípulos llenos del Espíritu, esta iglesia judía cristiana convirtió a 3.000 almas en el día de Pentecostés con la predicación de un sermón sencillo dirigido por el Espíritu, y luego el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 2, 47. Esta gran cosecha de almas enfureció de tal manera a Satanás que él, por venganza, persiguió a la mujer la iglesia judía cristiana, que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, 13, para impedir de tal forma que ella hiciera más conversos, y para impedir a los que ella ya había hecho conversos que gozarán de membresía con ella. Los hechos innegables que el hijo de la mujer, Cristo, quien fue arrebatado para Dios, Apocalipsis 12, 5, fue nacido en la iglesia judía, y que la iglesia cristiana surgió de la judía, establecen sólidamente a la mujer como figura de los siervos fieles de Dios tanto en la iglesia del Antiguo como del Nuevo Testamento. Como resultado de perseguir a la mujer, Satanás irónicamente, fue solo ayudando en lugar de frustrar el propósito divino. En realidad, en el campo de la iglesia Mateo 13, 38, crecía solamente trigo puro y la red. Versículo 47 atrapaba solamente buen pescado, porque en contra de tal persecución, solo los fieles se atrevían a tomar su posición por la verdad y llegar a ser miembros de la secta odiada. Así, viendo los resultados de su opresión, él cambió rápidamente sus tácticas. Por los edictos de tolerancia, dice el historiador Gibbons, el Constantino quitó las desventajas temporales que habían hasta entonces retardado el progreso del cristianismo y sus numerosos y activos ministros recibieron un permiso gratis y ánimo liberal para recomendar las verdades saludables de revelación para cada argumento que pudiera afectar la razón o la piedad de la humanidad. El balance exacto de las dos religiones cristiana y pagana continuó por solo un momento. Las ciudades que señalaron un celo destacado por la destrucción voluntaria de sus templos paganos fueron distinguidas por privilegios municipales y recompensadas con donativos populares. La salvación del pueblo común fue comprada a un precio fácil, y si fue verdad que en un año 12.000 hombres fueron bautizados en Roma, además de un número considerable de mujeres y niños, y que una vestimenta blanca, con 20 piezas de oro habían sido prometidos por el emperador a cada converso. Esta fue una ley de Constantino que dio libertad a todos los esclavos que aceptaran la cristiandad. Gibbons Rome, tomo 2, páginas 273-274, edición de Milman. Tan pronto como Satanás hizo que sus agentes dejaran de perseguir a los cristianos y empezaran a entrar en compañerismo con ellos, los engañó para que le consideraran como su amigo, siendo aliviados así de su persecución, ellos durmieron espiritualmente. Y mientras que ellos dormían, él sembró la cizaña. Sí, él se volvió completamente y hasta forzó a los paganos a unirse a la iglesia, de ese modo arrojando de su boca tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Apocalipsis 12:15. De perseguir a los que querían unirse a la iglesia, cambió a perseguir a los que no querían, para que la iglesia pudiera ser inundada con paganos inconversos y así, ser arrastrada la iglesia por el río. Apocalipsis 12:15. Para mantener a la multitud en tinieblas en los días de los reformadores, él puso sus garras sobre ellos, luego abrió ampliamente su extinguidor contra la luz ardiendo, y cuando fracasó, puso a predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 303. Esa noche soñé, dice la sierva del Señor en una visión notable de esta misma condición, que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de dos en dos. Parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles, pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo tres veces: esta casa está proscripta. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo: si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Lloré y oré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad por mí en las miradas de aquellos que me rodeaban y noté en los rostros de varios que me hablarían y me consolarían si no tuvieran miedo de ser observados por otros. Quise escaparme de la multitud, pero comprendiendo que era vigilada, escondí mis intenciones. Empecé a orar en voz alta y a decir: si tan solo me dijeran qué he hecho o qué he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, oyó mi llanto y me despertó. Mi almohada estaba empapada de lágrimas y sobre mí pesaba una triste depresión de espíritu. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Sin embargo, la promesa es que el río de cizaña quedará ahí solo hasta la cosecha, que es el tiempo natural para su separación, el fin del mundo. Mientras que Satanás pueda llevar adelante con éxito su obra destructora de inundar la iglesia, él no moverá ni un dedo para perseguir a nadie por unirse a ella, a no ser que de esa manera él frustre su propio malvado designio de inundar sus filas con sus agentes el río, la cizaña. Para asegurar el éxito de esta obra engañosa, él echa afuera a los que se atreven a vivir una vida cristiana consistente allí entre la cizaña, mientras tanto él anda con su extinguidor listo tratando de apagar toda chispa de luz. No obstante, como revela la profecía, finalmente las cosas son cambiadas y la larga controversia termina con el Señor echando afuera y destruyendo Apocalipsis 12:16 a los agentes de Satanás, el río, la cizaña, el mal pescado, y luego alumbrando la tierra con la gloria de su ángel. Apocalipsis 18:1. Aquí vemos que la obra cercana de deshacerse del río por medio de liberar a la iglesia de inconversos es la obra de la cosecha en el fin del mundo. Mateo 13:39. Enseguida debemos determinar si el fin del mundo trae la edad milenaria de paso el gran tiempo de angustia cual nunca fue. Para determinar cuál, tenemos que consultar eventos subsiguientes. Puesto que es después de que la tierra traga el río, que el dragón estará airado con la mujer e irá a hacer guerra contra el resto remanente. En inglés de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:16-17, no se puede escapar a la conclusión de que la cosecha, al quitar de la iglesia el río de Satanás, su cizaña multiplicada, no trae el milenio de paz. Realmente no, sino más bien trae la ira de Dios, el tiempo de angustia cual nunca fue, el tiempo en el cual su pueblo en Babilonia es llamado a salir de ella y entrar en su iglesia purificada el reino. Por lo tanto, la cosecha es un periodo corto de tiempo justamente antes, en lugar del momento de la aparición de Cristo en las nubes. Son los últimos días de gracia para los reinos de la tierra, los días y la obra que traen el fin del mundo. El hecho que hay un remanente que es dejado de la simiente de la mujer, muestra que su simiente está dividida en dos partes, y que por consiguiente el simbolismo representa tres grupos de gente. Una, la mujer. Dos, la primera parte de su simiente, los que en este caso no componen el remanente. Tres, la segunda parte de su simiente, los que son el remanente. A la luz de esta representación simbólica, la mujer misma se ve simbolizando la parte de la madre de la iglesia, los ministros de Dios ordenados y llenos del Espíritu, quienes traen a la iglesia a los conversos nacidos de nuevo. Juan 3:3. La primera parte de su simiente deben ser las primicias, los 144.000, quienes, separados de los pecadores que estaban entre ellos, son llevados al monte de Sión, para estar de pie allí con el Cordero. Apocalipsis 14:1. Por esto, el remanente de su simiente, son en este caso los que están todavía en el mundo, cuando Babilonia está sentada sobre la bestia. Apocalipsis 17. Así, ellos son los segundos y últimos frutos, que han de ser llevados a la iglesia purificada el reino, donde no hay ni pecado ni temor de las plagas de Babilonia cayendo sobre ellos. Apocalipsis 18:4. Y ahora, puesto que en su progresión de tiempo, la mujer representa cada ministerio sucesivo, por lo tanto al tiempo que el dragón está airado con ella, por consiguiente ella tiene que representar el último ministerio ordenado. Los 144.000, los que traen a todos sus hermanos de todas las naciones al santo monte de Jerusalén. Isaías 66:20. Con esta luz brillando sobre el tema, claramente se ve la verdad que después que la tierra traga el río, después que los ángeles separan a los impíos, la cizaña, el pescado malo, de los justos el trigo, el pescado bueno, en la iglesia, y llevan a los justos al monte de Sión, el granero, los vasos. Mateo 13:30-48, el dragón entonces será airado contra la mujer, los siervos de Dios, y como resultado hará guerra contra el remanente, los segundos frutos, los que entonces han de ser llamados a salir fuera de Babilonia. Apocalipsis 18:4. Acontecerá en los postreros días, dice Micueas en su predicción del tiempo en el cual las primicias van a estar con el Cordero sobre el monte de Sión, y en el cual los segundos frutos salen de Babilonia para ir al monte de Sión, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Y vendrán muchas naciones, y dirán: venid, y subamos al monte del Señor, y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Micueas 4:1 a 4. Concluyentemente, por esta razón, el reino iglesia tiene que establecerse antes que el diablo se vuelva en guerra contra el remanente, aquellos que son dejados atrás, y que están entonces siendo recogidos, y en contra de quienes él hace guerra por rehusarse a adorarle en la persona de la bestia y su imagen. Apocalipsis 13:15. En esta luz acumulada, uno ve más claramente como nunca antes, que aunque el Señor permitirá que la persecución vuelva a sobrevenir a su pueblo en Babilonia, Él hará eso solamente para servir a su propia causa y para hacer que ellos salgan fuera de su dominio, de Babilonia. Como hizo con su pueblo antiguo para que saliera fuera de Egipto, e ir al reino iglesia, el único lugar de la tierra donde no habrá pecado y sobre el cual la destrucción de las plagas no caerá. Véase Apocalipsis 18:4. Ciertamente la ira del hombre te alabará, oh Señor, y tú reprimirás el resto de las iras. Salmo 76:10. La separación de los impíos de entre los justos mientras que estaban en el desierto en el tiempo de Moisés antes de entrar en la tierra prometida, fue efectuada no solamente para el beneficio de la iglesia de ese tiempo Israel típico, sino también como ejemplo para la iglesia de hoy Israel antitípico, señalando típicamente hacia la separación venidera de los malos de entre los buenos. Mateo 13:48, antes que los buenos sean llevados al reino, a su propia tierra, el granero. Mateo 13:30. Y estas cosas, por lo tanto, dice Pablo, acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Por medio de esta advertencia dada de antemano aquí, de esta providencia inminente, el Señor está de nuevo suplicando a cada creyente de la verdad presente: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y obscuridad los pueblos. Mas sobre ti nacerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor, y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás y resplandecerás. Y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud del mar, y la fortaleza de las gentes haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Seba, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Neba y Ote serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes, y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios, y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que sea traída a ti la fortaleza de las gentes, y sus reyes conducidos. Porque la gente o el reino que no te sirvieren, perecerán, y del todo serán asolados. Isaías 60:1-12. Así, queridos hermanos de la Odisea, resulta claro que mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. El conflicto de los siglos, página 478. Entonces, revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Profetas y Reyes, página 535. En ese tiempo solamente a los que han resistido la tentación en la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá participar en la proclamación de él, el mensaje del tercer ángel, cuando se intensifica hasta ser el fuerte pregón. De Review and Herald, noviembre 19, 1908. Como antorcha flameante en la obscuridad de la noche, se destaca la verdad que el tiempo de angustia cual nunca fue, encuentra a la iglesia libre del río de cizaña, libre del pescado malo, y por consiguiente capaz no sólo de resistir al diablo sino también de salir venciendo y para vencer en el poder omnipotente de Miguel, quien poniéndose de pie libera a todos los que están escritos en el libro. Daniel 12:1. De esta repetición de la larga historia del pueblo de Dios, vemos que Abraham es el único con quien Dios no se vio obligado a acudir a otros medios, simplemente mandarle: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. La incuestionable y segura fe de Abraham y su obediencia no titubeante al simple mandato del Señor en cada caso, hicieron de él un amigo de Dios, y padre de los fieles, y un gran pilar de la verdad viviente y con un nombre para ser recordado y honrado a través del tiempo y la eternidad. La fe de Jacob en las promesas de Dios, y su deseo prevaleciente para trabajar en los planes del Señor y llevarlos a cabo, resultó en que él llegara a ser progenitor de las primicias o el ministerio del reino iglesia, los que van a estar de pie con el Cordero sobre el monte de Sión. Apocalipsis 14:1. La fidelidad inflexible de José a los principios le trajo al más elevado estado en el cual llegó a ser el proveedor más grande del mundo, como un tipo de Cristo, el gran proveedor espiritual. Moisés, en su mansedumbre, humildad y en su determinación a ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Hebreos 11:25, le elevó a ser el más grande líder y libertador de todos los tiempos, y aun estar en el monte de la transfiguración. El sacrificio de la vida de los apóstoles por la causa de Cristo y su verdad, les ganaron el honor exaltado de tener sus nombres colocados en los fundamentos de la Santa Ciudad. Apocalipsis 21:14. La valentía y esfuerzos perseverantes de Lutero para levantar la verdad que fue echada por tierra. Daniel 8:11-12. Capítulo 11:31, le convirtieron en el padre del protestantismo. Sin embargo, hermano, hermana, ninguno de estos estados tan notablemente gloriosos es mayor que el de usted, que es el de estar con el Cordero sobre el monte de Sión. Le suplicamos por lo tanto que se levante y resplandezca porque ha venido su luz. Isaías 60:1. Ahora que por una parte el Señor está amonestándole que se aferre a su poderosa luz de la verdad y de esa manera ser separado del pecado, para que pueda escapar de su venganza, ser liberado de la angustia venidera y tener una parte en la proclamación del mensaje de los tres ángeles en el fuerte clamor. Y que por otra parte Satanás le está tentando que se aferre de su tan agotado extinguidor. Usted es ahora traído al valle de la decisión. Ahora ha llegado la hora cero para decidir si el Señor es Dios, seguir su poderosa verdad o si Baal es Dios, seguir a sus poderosos hombres. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Entonces, ¿no hará usted como estos hombres fieles de la antigüedad hicieron, y así ser entre los grandes hombres de Dios hoy día? Oh, hermano, hermana, que nada comprometa y neutralice sus esfuerzos para obtener la promesa ahora el privilegio incomparable de ser sacerdotes y reyes de Sión. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Apocalipsis 3:22.